Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por el programa de Filosofía y la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Hoy, como cada 8 días, vamos a hablar un poco de filosofía, de literatura, de cine y hasta música. Un recorrido por las diferentes estancias del pensamiento para tratar de develar aquello que se nos oculta en la vida y la existencia y posibilitar, digamos, líneas de errancia siguiendo a Deleuze para posibilitar otros espacios, otros mundos habitables o no habitables también. El día de hoy el programa lo hemos querido llamar en honor a Bataille, a Georges Bataille, ese pensador críptico francés que nos dejó un gran legado de libros y de obras que nos posibilita a nosotros entender el mundo a partir de diferentes vectores, a través de diferentes orillas, a diferencia del, llamémosle, el centralismo que algunos sistemáticos de la filosofía o de las ciencias sociales han pretendido divagar. La experiencia interior, ese factor o elemento fundamental para pensar, ese ejercicio del pensamiento que conlleva pensar de otra manera, al estilo de Nietzsche, cuando nos decía en su Zaratustra que la noche es también un sol. Esas formas, esos pensamientos otros que nos posibilita eso, a una filosofía próxima o una filosofía de la intimidad, esa experiencia interior que nos posibilita el encuentro con nosotros mismos y que de alguna manera deambula con el encuentro con el otro. Frente a esto, queremos abrir un poquito con las palabras mismas de Georges Bataille y su libro La experiencia interior. Quiero leer literalmente, dice: el hombre que cesa en el límite de la risa, de querer serlo todo y se quiere finalmente tal como es, imperfecto, inacabado, bueno, si tal cosa puede ser, incluso en los momentos de crueldad y lúcido, hasta el punto de morir ciego. Un paradójico caminar exige que yo introduzca en la condición de una comunidad lo que rechazaba en los principios mismos de la experiencia interior. Pero en los principios apartaba yo los dogmas posibles y ahora no he hecho más que enunciar los datos, por lo menos los que yo veo. La experiencia interior, un ejercicio próximo, la experiencia interior, un ejercicio de intimidad que posibilita ese encuentro con lo inacabado, llamémoslo de alguna manera, esa experiencia que posibilita la ruptura con esos grandes sistemas o dispositivos sistemáticos que las sociedades han concebido. Llamemos un poquito el análisis que se tiene que ver con todo lo que se concibe con los mitos culturales como la pobreza, el mito cultural sobre el migrante en relación al ejercicio, llamémoslo, de desterritorialización que se sufre frente a una crisis, bien sea política, económica o bélica, y que hace que ese migrante deambule por los territorios y se ocupe de un espacio que no es el suyo, y donde ese mito fundante, ese mito cultural conlleva a calificar a ese otro como pobre, como desplazado, como migrante, que no tiene el mismo derecho que tiene el ciudadano, entre comillas, legal de un país. Es eso lo que nosotros queremos hablar un poquito. Entonces, partiendo de estos análisis, queremos hablar, por ejemplo, del fenómeno de las migraciones. Y para esto vamos a tomar un concepto básico e importante que se viene desarrollando a partir de los años 80, que tiene que ver con la sociología del riesgo. La sociología del riesgo, básicamente entendida como un análisis que se hace de la sociedad del riesgo, es entender que en las sociedades postcapitalistas, en el sentido de un desarrollo económico no sustentado a partir de la industria, sino de factores económicos diferenciales, pero que hacen parte del fenómeno capitalista, hace que las sociedades se dispongan ya no desde un ejercicio de control normativo, sino a través de ciertos factores normalizantes que posibilitan el control social de las sociedades. La sociedad del riesgo estará fundada básicamente con todo el ejercicio de disponer de estrategias para controlar a la ciudadanía. La sociedad del riesgo, el concepto de sociedad del riesgo, surge con todo lo que tiene que ver con la crisis llamemos la tragedia de Chernóbil que se vivió en la Unión Soviética por allá en el año 86 y que conllevó a los expertos, a los humanistas, a los críticos de las sociedades a entender que las sociedades contemporáneas estaban sustentadas a partir de fenómenos económicos que de alguna u otra manera perjudicaban a las sociedades, pero que también conllevaban a un control social del mismo. Haciendo análisis del mismo, vemos que hace poco, unos cuantos días, acabó una excelente producción de HBO que trataba sobre el fenómeno de Chernóbil. Una apasionante serie de 5 capítulos, una miniserie que maneja un ritmo, una puesta en escena, un discurso que, primero que todo, permite al televidente hacer parte del ejercicio mismo de una historia que fue real, pero también permite al televidente, al testigo de la eventualidad, conocer algo que estaba hasta cierto punto oculto, la manera en que las sociedades, los estados, perpetúan el poder a partir de ciertas estrategias de control. Es recomendable esta serie porque, si bien en 5 capítulos encierra una realidad que estaba oculta por muchas situaciones políticas, también es una producción noble porque devela todo lo que un pueblo como el soviético, los ciudadanos de a pie, las ciudadanas de a pie tuvieron que vivenciar para poder curarse de esta tragedia que está inserta dentro del concepto de sociedad de riesgo. Este arranque, llamemos, posibilita como entender que hay unas prácticas sociales que deben de cambiar a partir de un relacionamiento con la naturaleza y con el mundo diferenciado, que ya no esté vinculado a partir de todas las tensiones sociales que se dan por el mercado, sino que el reencuentro con el otro debe ser un poco más proyectivo en el sentido de intimidad. Intimidad entendida como cercanía o como proximidad, hablando un poquito del concepto de Derridiano de hospitalidad. Es como yo posibilito que ese otro, que viene de otro lugar, esos migrantes, recuerda el concepto de migrante y de extranjero, tienen que estar vistos no solamente a partir de territorios físicos, sino también territorios espaciales e ideológicos o culturales. Entonces, esa proximidad que debe de servir tiene que estar apuntado a tal punto de generar esa red de alianza que tanto se ha pretendido en las sociedades o las culturas, en el sentido no normativo, sino de comunión. Un poquito retomando nuevamente como hemos retomado nosotros allá en Lugdansk sobre la creación de cultura. Eso es lo que hemos querido nosotros llamar como la filosofía próxima, la filosofía de la intimidad, esa filosofía cotidiana donde ya no se piense en los grandes sistemas del pensamiento metódico que busque develar la verdad a partir de ese ocultamiento histórico, sino que comprenda las relaciones íntimas que se pueden crear con el otro a partir de un mundo cotidiano, a partir del deambular por las calles de cualquier ciudad y que permite reencontrarnos o encontrarnos no solo con nosotros mismos, sino también con ese habitante que constantemente deambula las calles estilo Flaunier, descrito por Baudelaire y que luego lo retoma Benjamin para hablar que las ciudades están siendo habitadas por personajes, esos personajes que a veces pasan de agache por diferentes situaciones. Nos recuerda muy bien a Primo Levi con su trilogía de Auschwitz, cuando hablaba de los campos de concentración, el concepto de musulmán, no como alguien perteneciente a una religión o cultura, sino como alguien que camina como si estuviera rezando, desposeído de toda humanidad. Es ese reencuentro con ese habitante que habita las calles y que lamentablemente se genera y se convierte en un espectro y una especie de fantasma de un lugar no nombrado. Bueno, vamos a una breve pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Seguimos con Artefacto Bloqueado. Entonces, quiero retomar un poco el concepto que hablábamos un poco antes del corte institucional sobre filosofía próxima, la filosofía próxima dentro de ese ejercicio de la experiencia interior. Estábamos hablando un poco de este gran escritor Primo Levi, su trilogía de Auschwitz, que hablaba del concepto de musulmán, ese hombre o esa mujer que acabado por el sufrimiento de una guerra interminable como fue la Segunda Guerra Mundial, deambulaba por los campos de concentración deshumanizado. Ese individuo que en este momento, retomando también al concepto de Flanier, de Benjamin y Baudelaire, nos permite entender que hay unas lógicas que cohabitan en las sociedades contemporáneas. Y es esas sociedades donde el capitalismo ha marcado de alguna manera con sangre los cuerpos, de tal manera que pasan desapercibidos. Entonces ahí lo unimos un poquito con el concepto lacaniano de fantasma, el fantasma como lo oculto, lo que pasa invisibilizado en una sociedad que invisibiliza los cuerpos, en el sentido de ya no encerrarlos como unas sociedades disciplinarias al estilo Foucault, sino mostrarlos deambulando por las calles a tal manera que son enceguecida la mirada de quien los observa. Es un poco lo que diría Blanchot, de que ser ciego no es porque no se ve, sino porque se ve mucho. Es un ejercicio de esa manera. Entonces, esta filosofía próxima o filosofía de la intimidad es ese de construcción, retomando también el concepto de Derridiano y heideggeriano, de plantear unas reglas o unas normas de encuentro con la otredad diferentes a las que nos están usualmente expresadas en las sociedades contemporáneas. Es esta experiencia interior del pensamiento, pero el pensamiento otro, estilo Nietzsche, que nos permite entender esas lógicas y deconstruir lo que hemos llamado nosotros como los mitos fundantes o los mitos culturales, donde se naturaliza ciertos comportamientos frente al otro. Llamemos muy bien el comportamiento o la naturalización de la violencia sobre la mujer, no solamente por una violencia física, sino una violencia discursiva, que la hemos naturalizado como sociedad a tal punto de que asumimos que son verdades ahistóricas que deben ser reproducidas e inalterables. Entonces venimos a replantear con esta filosofía de la proximidad todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la idea del patriarcado, con la idea del machismo, pero también con la idea de la pobreza, las migraciones, donde siempre asumimos que el pobre es el violento, es el monstruo, es el que conlleva problemas culturales y sociales para una comunidad determinada y que carece de humanidad en el sentido medieval, donde se le castigaba a los que no hacían parte de las sociedades europeas o de ese centro europeísta que se analizaba todo. Esas prácticas sociales que nos experimente o nos permita experimentar con nuevas lógicas de entendimiento del otro. Es esa básicamente lo que hemos querido llamar nosotros como la filosofía próxima en relación a la experiencia interior. Es como el reencuentro con la humanidad misma, entendiendo, como diría en algún momento este gran escritor alemán, que la humanidad está inacabada, es un proyecto que está en constante construcción, dice Goethe, en el Fausto de Goethe. Entonces, si entendemos que la humanidad no es un ser en sí, sino que es una construcción en sí misma, nos permite entender que nosotros somos un camino que venimos construyendo poco a poco y que la humanidad es una finalidad que todavía está lejos de acabar y lejos de habitar, para llamarlo de alguna manera. Somos inhabitables en la humanidad misma. Entonces, aquí aparecen diferentes fenómenos para tener en cuenta. Primero que todo, podremos llamar el reencuentro con el otro. Es un elemento, llamémoslo, que nosotros siempre hemos querido tener en cuenta en nuestro programa Artefacto Bloqueado. Es esa capacidad que tengamos nosotros como sociedad de vincularnos frente a esa otredad. Otredad entendida como los habitantes de las márgenes, de las periferias, que han sido castigados y relegados por sociedades como las nuestras, donde no entienden o no han querido entender que existen otras formas de habitar y pensar el mundo a partir de lógicas totalmente diferentes a las que nos han sido designadas como sociedades. Por una parte, entendiendo que las sociedades, como hemos nosotros también hablado en programas anteriores, es una puesta en escena de prohibiciones que posibilitan esa estructura social armónica, entre comillas armónica, y que permite la constitución social. Entendemos eso, entendemos que en ciudades como las nuestras, donde 8 millones de personas son difíciles de manejar, que se necesita un corpus normativo y prohibitivo que permita la regulación. El asunto está en donde estas prohibiciones y regulaciones normativas excluyen a esa otredad, permitiéndole no acceder al ejercicio de derecho, la exigibilidad de derecho, donde países democráticos como los nuestros deberían ser llamados a estar defendiendo. Vemos discusiones constantes que se dan, por ejemplo, hace unos días volví a ver esa película, esa noble película y hermosa película del 2006 de una directora iraní que se llama Buda explotó por vergüenza, y que muestra las pericias de una niña que en un mundo gobernado por los talibanes no podía acceder a la educación. Y era ella como vendía una serie de cosas como huevos para poder comprar un cuaderno y escribía con el lápiz labial de su madre, pero que los niños, teniendo como referentes a los hombres mayores talibanes, agredían a esta niña porque, según ellos y la cultura propia del talibán, la mujer no tenía derecho a la educación, no tenía derecho a la igualdad, a la equidad, no tenía derecho como tal a entenderse como parte constitutiva de una sociedad. Es por eso importante para nosotros en Artefacto Bloqueado que entendamos que el discurso audiovisual es una manera o un testimonio de comprender las dinámicas sociales y las tendencias sociales que marcan un camino para ser una especie de ojo avisor de lo que está sucediendo. Es una invitación a que veamos esta hermosa película del año 2006 y que nos permita entender cómo han sido las lógicas de construcción de la mujer en sociedades marginales o en sociedades, llamemos alternas, como la misma radicalismo árabe, ¿no? Comprendiendo de que la cultura árabe es una cultura rica en creencias, en cultura, en arte, en proyecciones sociales, pero el radicalismo de la misma ha permitido la consolidación de los demonios más grandes que se ha visto últimamente en Occidente, partiendo de que Occidente mismo radicalizó al islamismo y lo conllevó a este ejercicio violento que entendemos en este momento. Pero entonces esa filosofía de la proximidad o esa filosofía próxima es ese encuentro, esa posibilidad que se tiene frente a la construcción social del otro, pero no entendido como un objeto que se construye en el sentido objetivante, sino que se visibiliza a partir de sus diferencias. Ese encuentro con la diferencia, ese encuentro con el malestar mismo que nos ha propiciado lo que no hemos querido reconocer. Vivimos en una sociedad que, si bien ha ganado en derechos frente a estos grupos poblacionales marginales que habitan los márgenes o las periferias, todavía nos falta abarcar mucho más. Y es eso un elemento fundamental en unas sociedades en crisis, como diría Miguel de Unamuno. Siempre estamos viviendo en crisis, pero eso permite el cambio constante de, llamémoslo, de la represión que viven ciertos sectores. Es una invitación que se viene realizando entonces con esta idea de la filosofía de la proximidad o la filosofía próxima, donde la humanidad como proyecto se perpetúe en el ejercicio de construcción de una sociedad y una comunidad, de la diversidad y la diferencia. Es un elemento fundamental para entender las sociedades. Bueno, vamos a otra corta pausa institucional y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Volvemos con Artefacto Bloqueado. Quiero leer un pequeño aparte de la experiencia interior de Benjamin, ese libro que quiero recomendarles para el día de hoy. Este pensador francés tan apócrifo hasta cierto punto, que tuvo la desfachatez de hacer filosofía sin hacer filosofía misma y de escribir de diferentes cosas, heredero del pensamiento nietzscheano y de Benjamin, de escribir de arte, de escribir de cultura, de escribir de literatura, de hacer sociología, de escribir sobre fenómenos como el surrealismo. Era un pensador heterodoxo que nos deja frases tan célebres como: el punto extremo es una ventana, el temor al extremo interna en la oscuridad de una prisión con una vacía voluntad de administración penitenciaria. En el horror infinito de la guerra, el hombre accede multitudinariamente al punto extremo que lo espanta. Esa invitación que quiero hacerles para el día de hoy, de hacer una lectura de este pensador maldito, como lo han querido denominar, junto a Klusowski y Blanchot, y su libro La experiencia interior. Pero bueno, estamos hablando un poquito nosotros sobre la filosofía, ese proyecto que estamos haciendo sobre la filosofía próxima, filosofía de la intimidad, donde estamos tratando de deconstruir todo lo que hemos llamado los mitos culturales que han permitido que las sociedades occidentales como la nuestra perpetúen el control y la segregación de ciertos grupos poblacionales. Hablamos un poco de la mujer como socialmente, históricamente se ha constituido la mujer como fenómeno para ser controlado, también de los migrantes, del pobre, pero también de diferentes factores que no solamente van de lo cultural, o quito de un concepto que está en entredicho como la raza, pero sí de lo étnico, han hecho que las sociedades contemporáneas se justifiquen a partir de esa represión. Pero miren que lo interesante de este ejercicio es que las sociedades contemporáneas no reprimen a través de la violencia como si lo hacían sociedades anteriores a la nuestra. Hay otro tipo de ejercicios diferentes a la misma, pero también hay diferentes estrategias que posibilitan la lucha frente a los pesos y contrapesos, frente a esas formas de concebir las sociedades, como son las sociedades capitalistas o poscapitalistas, si la queremos llamar. Para esto, recordar un poco el concepto de máquina de guerra de Félix Guattari y Gilles Deleuze, que lo hablan en Mil Mesetas. Recuerden que Deleuze y Guattari escriben primero el Antiedipo, donde proponen el concepto de máquina deseante, y posteriormente en Mil Mesetas hablan de la máquina de guerra. La máquina de guerra es un concepto práctico que permite el análisis del deseo, el concepto de deseo, evitando un poco la interpretación lacaniana del deseo como falta, sino más bien intrometiendo el deseo como producción y producción de una totalidad, un poco unido con el concepto de rizoma y de conexión constante del uno al otro. Entonces, la máquina de guerra es entendido, la debemos entender como una constitución de individuos que constituye una máquina, un engranaje. Ese engranaje de lo uno frente al todo posibilita, por una parte, la eliminación de los fascismos. O sea, es más fácil que esta máquina constituida por individuos permita, por una parte, las libertades ejercidas a través del deseo como producción, pero también la eliminación de esos microfascismos que se han venido constituyendo a partir de las sociedades occidentales. Entonces, la máquina de guerra es esa respuesta no belicista, pero sí contestataria, que pueden hacer ciertos grupos. Son grupos habitantes también del margen. Entendamos los colectivos artísticos, los colectivos de escritores, de pensadores, que hacen ese contrapeso a las sociedades que han tratado de menguar los discursos revolucionarios en el sentido de cambio y hacer y adoctrinar a las sociedades y serializarlas, para utilizar el concepto de Sartre, en una masa amorfa que simplemente se convierta en una sociedad acrítica sin ningún compromiso con su historia, con su vivencia frente al mundo. Esa eliminación del ser en el mundo, el Lebenswelt, que tanto se nos hablaba con Heidegger. Estos contrapesos, estos colectivos, estos grupos contraculturales pueden habitar pensamientos polimorfos que van desde fenómenos artísticos, que van desde fenómenos musicales, que van desde colectivos humanistas que tratan de evidenciar otras formas de entender el mundo. Eso es básicamente lo que hablamos en filosofía, la filosofía próxima, filosofía de la intimidad, ya no una deconstrucción desde el grupo, entendiendo el concepto de máquina de guerra de Deleuze y Guattari, sino entendiendo esa deconstrucción del sujeto, más hacia el concepto de revolución de la vida cotidiana de Lyotard o la revolución molecular del mismo Guattari. Es esa capacidad que tenemos nosotros como individuos y como proyecto de humanidad de deconstruirnos y transformarnos constantemente. No lo hablemos o no lo entendamos como un manual de ética moral, de buen comportamiento, sino puede ser también de una obscenidad que deconstruya lo que nos ha enseñado a nosotros como sociedades y nos han obligado a repetir constantemente. Entonces, esa filosofía próxima es esa invitación a que hagamos una deconstrucción individual de cada quien y reevaluemos lo que entendemos frente a lo que ha sido construido históricamente como otro. Esa otredad que a veces simplemente ha sido rechazada por una gran cantidad de discursos normalizantes que lo que hacen es enviarlo, llamemos a los rincones del olvido, y deshumanizarlos, más deshumanizados que las mismas sociedades de origen han podido hacer. Es por eso entonces que este programa, en especial de la experiencia interior, esta serie de programas que vamos a hablar sobre diferentes elementos que van desde el concepto de deseo, que un poco estábamos tomándolo nosotros, pero abarcándolo no desde el psicoanálisis lacaniano, sino más bien de la antipsiquiatría propuesta por Guattari y Deleuze en relación al esquizoanálisis, entendemos el deseo como producción colectiva, es que las sociedades contemporáneas o la humanidad está encaminada frente a la creación de grupos, somos sujetos en relación a la consolidación del otro. Una invitación también interesante que quiero comentarles a ustedes es que entendamos el mundo a partir de otras formas de comprender y ver los fenómenos sociales. Es lo que dice Nietzsche un poquito, no existen hechos, sino que existen interpretaciones de esos hechos. Es esa capacidad individual que tanto nos habló Kant y la ilustración sobre el acceso o acceder a la mayoría de edad, donde seamos conscientes de nuestro mismo pensamiento y entender que el pensamiento es el resultado de una construcción social institucional que en muchas ocasiones ha conllevado a que las sociedades piensen de determinada manera para poder administrar de mejor manera esa sociedad, y que son las instituciones las delegatorias o las instancias delegadas de tratar de reproducir esas estructuras sociales. Pero se pueden constituir formas de contrapeso, lo contracultural, que pueden migrar de la fuera hacia la adentro para poder reagrupar estas otredades que se pueden consolidar a partir de la crítica social y de elementos persuasivos que nos permitan construir mucho eso. Recuerdo muy bien esa lectura que he venido haciendo últimamente de Walter Benjamin, del concepto de ruina, del concepto en su tesis sobre filosofía de la historia, si no estoy mal, es la novena, cuando dice, si cuando triunfen los enemigos, ni siquiera los muertos estarán a salvo. Es un poco ese ejercicio que hacen ciertos sectores de recontar la historia, y donde las víctimas necesitan ser revictimizadas por estos grupos para eliminarlas totalmente. Es ese ejercicio que tenemos que hacer nosotros como sociedad, esa redención frente a nuestros muertos, esa redención frente a hechos culturales que nos han eliminado. Recordemos también el concepto de barbarie que jugaba y manejaba muy bien Walter Benjamin en relación a la creación cultural. Todo objeto, todo producto cultural conlleva también un producto de barbarie, no olvidemos eso. Para que surja ese concepto como el de moda, por ejemplo, la señora muerte, como lo dice Benjamin, hay toda una estructura implícita de negación de la otredad muy interesante de analizar. Es no solamente ver el fenómeno como superficie, sino el fenómeno como elemento intrínseco de luchas y tensiones sociales. Es como diría Paul Valéry, que lo más profundo es la piel. Es un poquito esa idea de filosofía también, filosofía epidérmica, filosofía de la piel o la filosofía próxima, de entender unos fenómenos diferentes a los que socialmente nos han querido relegar como históricamente. Es analizar las sociedades a partir de otras prácticas sociales. Voy a leer otra frase interesante de la experiencia interior de Bataille, que dice: mis amigos me evitan, doy miedo, no por mis gritos, sino porque no puedo dejar a nadie en paz. Simplificado, no he dado a menudo buenos pretextos. No puedo, así lo supongo, alcanzar el punto extremo más que en la repetición, dado que nunca estoy seguro de haberlo alcanzado, que nunca estaré seguro. E incluso poniendo el extremo alcanzado, ya no sería aún el extremo si no me durmiese en él. Bueno, vamos a dar fin entonces con este pequeño aparte del libro de Experiencia Interior, el programa de hoy, no sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan escuchando semanalmente en Artefacto Bloqueado. Agradecemos a todos y todas por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.